Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Pero señoras y señores, quien sí me acompaña en este programa es en los controles de audio, May Vázquez, el niño Vázquez, y por allá por la producción en un nivel superior, ya está como en una tarima, para que los oyentes más o menos entiendan cómo está diseñado el estudio, la productora del programa, Johnny Hilfer. Dos computadoras, una cómoda silla, todo un buró para ella, y bueno, pues ahí está. Asesorándonos a todos nosotros, diciéndole a May Vázquez lo que tiene que hacer y diciéndome a mí, ya no hables más y sigue avanzando en el programa que se nos va el tiempo. Eso es lo que me está diciendo ahora en este momento Johnny Hilfer. Y yo le hago caso y por eso les digo que en solamente minutos ya vamos a tener a Miriam Leiva, nuestra periodista invitada hoy en La Habana. También Michelle Suárez, nuestro copresentador desde Madrid, España, en tertulia. Ellos dos vamos a discutir algunas de las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues parece que el gobierno cubano continúa con esta iniciativa de pasar restaurantes, cafeterías, locales gastronómicos, pasarlos a manos de cooperativas privadas, estas cooperativas no agrícolas, sobre todo en la capital cubana. Eso es por un lado. También hay informaciones que vienen precisamente de Venezuela, y hay dos ministros o exministros de la época de Hugo Chávez que están diciendo, señoras y señores, que hay al menos 300 mil millones de dólares que se han ido o que no se sabe a dónde se han ido por la corrupción en Venezuela. 300 mil millones de dólares, un tercio de un billón de dólares, aparentemente pues no se respalda, no se sabe qué camino tomaron. Hoy también vamos a hablar, entre otros temas, vamos a tener con nosotros un carretillero cubano, de estos que ya se está experimentando el gobierno cubano. Saben ustedes que en algunas provincias, como en Ciego de Ávila, otras provincias también, pues se está probando quizás que la función de intermediario sea tomada por el gobierno cubano y no precisamente por los privados. Vamos a conversar con uno de estos carretilleros que nos va a contar lo que está sufriendo en este momento. Eso va a ser durante el desarrollo del programa. También vamos a Santiago de Cuba, vamos a hablar un poco de la oposición por allá, por la zona oriental del país. Pero yo quiero comenzar este programa, después de darle las gracias, por supuesto, a todos ustedes, los que están en sintonía con el programa. Me disculpan, no les di las gracias, hablando de Johnny y de May Vázquez al principio, por la sintonía, y decirles que el horario del programa, de 8 a 9 de la noche, el horario estelar, a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, también a las 12 de la medianoche pueden tener la retransmisión del programa, y la alternativa Radio Caracol a las 10 de la noche a través de los 1260 AM. Comienzo el programa diciéndoles ustedes saben que Raúl Castro, bueno, por allá por Francia, Raúl Castro, con donde quiera que se mueve con el nieto, que es como su guardaespalda privado, que es como su asesor privado, el que siempre le guarda la espalda, el que siempre lo ayuda a subir un escalón, lo ayuda a sentarse, a levantarse, le lleva el vaso de agua, le da el discurso que tiene que leer, le quita el discurso, lo va moviendo en el mundo entero y dentro de Cuba, donde quiera que se mueve. Pero parece que este nieto, asistente, guardaespalda, que se llama Raúl Guillermo Rodríguez Castro, Raúl Guillermo, pues parece que no entiende muy bien lo que es el protocolo. Raúl Castro está en Francia, va caminando por la alfombra roja para ser recibido por el presidente de Francia, y les voy a decir lo que pasó. Muy sencillo, la anécdota es, sin duda, la visita de Raúl Castro a Francia ha dejado una anécdota, y es el desconocimiento o la metida de pata, como decimos nosotros los cubanos, del nieto de Raúl Castro, de Raúl Guillermo, que no sabe que cuando se camina por la alfombra roja, los mandatarios, los presidentes, no tienen que llevar un guardaespaldas. Precisamente está la seguridad del lugar, y por la alfombra roja solamente camina el mandatario, el jefe de Estado, el presidente solamente camina. No lo sabe, el nieto de Raúl Castro. Resulta que en una estaba el presidente de Francia, Hollande, estaba esperando a Raúl Castro en el protocolo oficial y el señor Castro viene caminando por la alfombra. ¿Quién ustedes creen que viene caminando por la misma alfombra roja como si fuera otro mandatario? Pues el señor o el joven Raúl Guillermo viene caminando por la alfombra. Hay un momento en que el presidente de Francia recibe, le da la mano a Raúl Castro y lo invita a entrar al Palacio de Gobierno del Elíseo, le invita a entrar. En el momento en que le invita a entrar, lo saluda, ahí se dan un abrazo, lo saluda. Inmediatamente los dos posan para las cámaras fotográficas y en el momento en que van a pasar por la Guardia de Honor, ahí viene el nieto de Raúl Castro, se vira el presidente de Francia y le dice, échese para atrás, usted no tiene que subir aquí. Y le hace así con la mano y lo echa para atrás. El muchacho y Raúl Guillermo pues no sabe dónde meterse, se pone al lado de un guardia de honor, no sabe qué hacer, se pierde y cuando entran entonces al palacio pues se mete por detrás de una columna y logra entrar. Estas son las cosas que pasan cuando realmente se conoce poco del protocolo. Y esa es la nota que muchos diarios y muchos comentarios en el mundo están sacando de la visita de Raúl Castro a Francia. La metida de pata de su guardaespaldas, secretario y nieto que no sabe que él no puede caminar por la alfombra roja. Miriam Leiva, saludos y bienvenida al programa.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y por supuesto para ustedes. Sí, ahí hay muchas cosas en esa actitud de este escolta de Raúl Castro. En primer lugar, yo no veo cómo un nieto puede ser escolta, ¿no?
Ser escolta, el primero secretario.
Exponga su vida si tiene tanto miedo o no tiene confianza como para tener otra persona, es lo que demuestra, ¿no? Porque poner a un nieto, una persona tan allegada, a en peligro de perder la vida si hay un atentado, pues bueno, eso lo primero que demuestra es falta de confianza y seguridad en todo el entorno. Pero además, bueno, es lo fundamental que estás remarcando y es la falta de conocimiento del protocolo, del respeto. Y es increíble porque esta es una visita que llevan preparando la meses y que se ve que están yendo al detalle, que quieren que todo salga perfecto de las dos partes y muy en particular aquí en Cuba, porque bueno, era la gran presentación europea y de Raúl Castro después de que tuvo su gran presentación en Estados Unidos y entonces es como la consagración que le está haciendo el presidente francés, ¿no? Así que eso fue una cosa no solo que demuestra desconocimiento y mal gusto, sino que es un detalle que por gusto, ¿no? Echó a perder parte de la gran pompa que le han dado a esta visita.
Ahí lo tiene. Así que caminó por la alfombra roja y no lo podía hacer. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, yo no estoy seguro de que él sabía lo que tenía que hacer. Yo creo que hacen siempre lo mismo donde quiera que estén, ¿no? Estar ahí. Qué miedo tan enfermizo tiene esta gente, ¿no? En escenarios donde se supone que no va a pasar nada, porque por esa misma alfombra roja y en esa misma instalación pasan presidentes del mundo entero sin que pase ningún acontecimiento extraordinario. Sencillamente pasan los dos presidentes sin los guardaespaldas. Sin embargo, esta generación de revolucionarios de La Habana siempre tienen que extremar las precauciones, tienen un miedo realmente enfermizo, ¿no? Aparte de lo que ya ustedes explicaron muy bien sobre esa clase de abuelo que es capaz de poner a su nieto para que detenga las balas que supuestamente vienen contra él.
Claro, no, y ya pasamos a las noticias mucho más importantes, claro está. Pero también me parece que hay una sobreprotección, el miedo a que se caiga, porque había que subir una escalera y esa era la gran preocupación de los tres o cuatro escalones que había que subir. Lo ayuda a todo. Así que parece que es un poco de todo.
Bueno, que vaya en silla de ruedas.
Exacto.
En las noticias como son, tertulia.
Bien, vamos a otras noticias. La administración de 230 establecimientos gastronómicos estatales de La Habana pasará a manos de cooperativas privadas durante 2016, una medida que se aplicará de manera gradual en el sector con el fin de mejorar el servicio en esa actividad, al menos es lo que dicen los medios oficiales cubanos. La directora de Gastronomía de la Unión de Empresas de Comercio de La Habana, Idalmi Martínez, explicó que en el primer trimestre del año 117 unidades gastronómicas de la capital cubana transitarán al modelo de gestión privada denominado cooperativas no agropecuarias. De ese primer grupo hay 5 que ya se encuentran en operaciones bajo el nuevo sistema administrativo, precisó la funcionaria. Se prevé que de las 112 restantes de administración, o sea, cambien de administración en el transcurso del presente año como parte de un cronograma establecido por la incorporación paulatina del sector no estatal a la gestión de la actividad gastronómica, que agrupa en este momento a 1.211 centros estatales en la capital cubana. Así dijo el gobierno cubano. Miriam Leiva.
Bueno, esto es un reconocimiento de que al fin, ¿no?, al cabo de tantos años, de que el Estado es ineficiente, de que fue una locura la ofensiva revolucionaria esta que hizo Fidel Castro en el año 68, que confiscó todos los pequeños negocios y que el Estado es tan ineficiente que no puede ni administrar, ni controlar, ni dar buen servicio. Y bueno, finalmente, para no hacer un reconocimiento real de esto, pues no lo entregan a particulares, no a personas individuales, a privados, sino que imponen un sistema de cooperativas, que el que no quiera ser miembro de la cooperativa, bueno, se tiene que ir, no puede trabajar allí. Pero hay una realidad, indudablemente es la forma de que está dándose buen servicio, de que cada uno de esas instalaciones, prácticamente todas, están demostrando que cuando la persona tiene incentivo, cuando se siente en alguna forma dueño del beneficio que va a tener, ¿no? O sea, las cosas van adelante, y más en este país donde es tan difícil tener, por ejemplo, un dinero inicial para reparar, porque en muchos casos está muy destruido el lugar, y sobre todo para recibir, los materiales, los insumos, que en el caso de estos centros gastronómicos, tengo entendido de que por el Estado le suministran lo que antes recibía esta unidad, o quizás otras cosas, porque, bueno, si no sería prácticamente imposible mantener ese tipo de gestión, ¿no? Igual que en otros de todo el país. Entonces creo que esto sí eleva los precios, indudablemente, porque a ellos les va a costar más hacer todo, pero además porque, bueno, es lógico que si das un buen servicio, cobres de acuerdo con el servicio, pero si en la medida en que sean más, pues también habrá competencia de precios. Pero por lo general tienen buenos precios y tienen buen servicio los que, claro, están funcionando.
De todas maneras, yo creo que cada movimiento de esto se demuestra una vez más el fracaso del modelo socialista, el fracaso del modelo socialista de controlarlo todo, o más que controlarlo, ser el dueño de todo, porque el control intentan ponerlo siempre, pero ser el dueño de todo ha fracasado, se ha demostrado, y cada vez que el gobierno actual mueve una ficha, pues demuestra el fracaso del socialismo como tal. Ahora, yo creo que en la medida en que se está pues cada vez privatizando más el sector gastronómico y otros sectores, pero sobre todo el gastronómico, se está haciendo de una manera no, por lo menos no es justo como se está haciendo, porque se están lanzando al ruedo a propietarios que les están diciendo, ahí lo tienen, esto no sirve, ya esto no funciona, mire, ven cómo ustedes lo pueden mover, y claro, lo están haciendo, ¿por qué? Porque los propietarios lo hacen a sudor, a sangre y sudor, porque es su dinero, es su economía, y lo hacen, pero no es justo porque todavía no hay un mercado mayorista, porque no hay donde conseguir insumos, porque todavía tienen que recurrir al contrabando para mantener, y al sociolismo y contrabando para mantener funcionando muchos paladares o restaurantes dentro de Cuba. Yo creo que ahí es donde el gobierno no quiere soltar el control. El gobierno tiene que soltar el control también del mercado mayorista, que no le pertenece. El mercado mayorista le pertenece también al sector privado. Y de esta manera se mueve un círculo entonces mucho más justo. Los precios entonces bajarán un poco más porque habrá más competencia. Habrá una forma normal de hacer negocio, que es como se hace en el mundo abierto, libre, y no tratar de controlar controlar incluso hasta el mercado mayorista. Esto de mercado mayorista, lo he repetido 4 veces, es algo que se viene pues machacando siempre, y el gobierno no lo termina soltando. ¿Por qué? Claro, hasta ahora por problemas de control absoluto. Michel Suárez.
Bueno, esto forma parte de ese capitalismo de cartón que vive nuestro país para la mayoría, y mientras que para las élites, bueno, hoy recuerdo un reportaje reciente de un periódico argentino, del periódico Perfil, desde La Habana, donde se decía que un local que progrese bien, que genere dinero, que funcione bien, que en cualquier local de este tipo en Cuba, detrás habían unas barras con unas estrellas, es decir, un uniforme militar, ¿no? Entonces, aquí está la gran diferencia entre lo que están haciendo ciertas élites vinculadas al gobierno y lo que dejan para la mayoría de los cubanos, además de la inversión extranjera, a la cual los cubanos tampoco tienen acceso precisamente por eso, por ser extranjera. Y porque las cooperativas, yo siempre lo digo, es una de las tantas formas de gestión que existen en el mundo, pero funcionan en un ecosistema económico muy diverso y no como una obligación, como en el caso de Cuba. Es decir, 4 personas se unen hoy, montan una cooperativa porque quizás desde el punto de vista de los impuestos, de los objetivos, le merece más la pena tener esa forma de propiedad que no otra, pero siempre desde el punto de vista de la voluntariedad, del tipo de empresa o de sociedad que uno quiere crear, no como una obligación o como forma predominante, además de la forma estatal. Eso existe así en cualquier parte del mundo. Y claro, cualquiera diría que es un avance en comparación con el año 2015, donde solamente se aprobaron 22 cooperativas no agropecuarias, y ahora se está hablando de una cantidad mayor, aunque esta nota solamente habla de La Habana, porque además en el occidente es donde está la mayoría de las cooperativas de este tipo en el país. Es una situación incompleta, por eso que mencionaba Amado Gil, en tanto no se generen otros resortes de un sistema capitalista normal que tiene que ver con el mercado mayorista, que tiene que ver no solamente con ser operador de una licencia, sino tener derecho sobre una propiedad, tener seguridad jurídica para poder reproducir esa propiedad, contratar gente de manera libre y poder expandirse sin que haya un gobierno que le esté diciendo que no tiene derecho a crear riqueza. Y mientras esto no suceda, pues, insisto, estamos en presencia de una nueva manifestación o de la misma manifestación del capitalismo de cartón que quiere imponer Raúl Castro en Cuba.
Nos vamos hacia Caracas, Venezuela, porque allí 2 exministros del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez solicitaron o van a solicitar en las próximas horas abrir una investigación penal que rastree el destino de unos 300 mil millones de dólares. Repito la cifra, 300 mil millones de dólares que habrían sido malversados durante la última década a través del complejo control de cambios del país. Héctor Navarro, quien dirigió 5 ministerios desde el ascenso de Chávez en 1999, dijo en una entrevista con Reuters que solicitaran al Consejo Moral Republicano, así se llama, Consejo Moral Republicano, no es nada más que un órgano compuesto por elementos de la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Pues allí van a pedir que se aclare lo que consideran una red de corrupción de agentes públicos y privados. Según cálculos de Navarro y el exministro Jorge Giordani, parte de lo que fue el equipo económico de Chávez, al menos un tercio de casi $1 billón, o sea, de $1,000 millones, de ingresos petroleros que entraron al país en los últimos 10 años, no tienen respaldos suficientes, por lo que se sospecha que fueron malversados a través de importaciones ficticias y sobreprecios. Ahí lo tienen, 300 mil millones de dólares, pues está acusando que han sido malversados a través de este complejo control de cambios del país. Miriam Leiva.
Este tipo de administraciones desde el Estado impositivo, o sea, una centralización que se distribuye, que hay muchos intereses, que no dicen las verdades porque todos están tratando de coger su mejor parte y agradar al jefe. Es un problema del sistema que se ha inclusive deteriorado más todavía, si es que ya tenía alguna posibilidad, con una situación muy particular de Venezuela, que es que se ha llevado a cabo en un país con una riqueza extraordinaria en momentos de la explosión del boom petrolero, cuando los precios del petróleo subieron tanto, y entonces ese control supuestamente para administrar mejor y para dirigir mejor el dinero del pueblo, lo que realmente ha servido para crear estos mismos redes de que se está hablando ahora, ¿no? Redes de corrupción a todos los niveles, porque hay que decir que eso nunca es nada más que abajo, como siempre los de abajo son los que cogen cárcel, ¿no? Usualmente, ¿no? Eso viene desde arriba y hay todo un sistema de clientelismo y de compromiso, y además de eso, bueno, no tiene que ser solo del gobierno, como dice, y privado, ¿no? Claro que sí, que al son de, ¿cómo es? De quieren bailar todo el mundo, y inclusive puede ser que esto, por supuesto, ese dinero no y esos valores, esos no estén ni en Venezuela, ¿no? Eso deben estar en bancos en el exterior, y es lamentable, como se está viendo, que en la época de tanto dinero que llegó a Venezuela, tantos recursos, pues se hayan dilapidado y ahora están con el precio de petróleo a 20 algo dólares y no dan para nada, y al mismo tiempo Maduro sigue hablando como si él tuviera el don de convertir los panes, ¿no?, y los peces. Entonces es una situación realmente dramática lo que hay en Venezuela.
Seguro que sí, y ya paso a Michelle, pero las denuncias sobre la corrupción en todo el proceso del cambio en Venezuela es terrible. ¿Por qué? Porque para usted salir del país, para usted hacer inversiones, para usted hacer cualquier movimiento con dólares, tiene que ir a una entidad del gobierno, pedir que le den los dólares, con poder comprar ahí los dólares, y entonces todo esto se presta a la corrupción, se presta al soborno. O sea, yo pago para que me des más cantidad de dólares, y ahí se va creando todo un monstruo que termina con esta, una acusación de 300 mil millones de dólares despilfarrados, Michel Suárez.
Sí, y además, cuando uno ve lo que han hecho, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos con su renta petrolera, estoy hablando de ese pequeño país cuya capital es Abu Dhabi y que también está Dubái, lo que han construido, ¿no?, el poder que tienen a partir del petróleo, al igual que Venezuela, que es quinta potencia petrolera mundial, pues y lo que ha hecho el chavismo en Venezuela, uno se da cuenta de que no solo ha habido errores y chapucería económica muy vinculada con la teoría de Hugo Chávez sobre cómo gestionar la economía, y peor todavía con Nicolás Maduro, sino que además de todo eso hay algo más oscuro detrás de esa gestión. Y el problema empieza por la falta de control de los poderes públicos sobre la estatal PDVSA, que ha sido quizás como una especie de agencia de colocación del chavismo para sus principales dirigentes, para sus familiares, una especie de gobierno paralelo, con flota de aviones, con presupuestos para otras actividades, con dinero para hacer política exterior y para comprar voluntades en otros países. Entonces, cuando una empresa estatal no tiene control por parte del Parlamento, porque era completamente, básicamente dominado por el chavismo, pero además no le rinde cuenta a nadie, no se siente en la necesidad de rendirle cuentas a nadie, suceden estas cosas con el dinero que no es de nadie. Entonces, es muy bueno que se abra esta investigación a ver hasta dónde llega.
Así mismo es. Michel Suárez, gracias. Gracias también, Miriam Leiva. Nosotros una pequeña pausa, regresamos con mucho más.